Nacional presenta Alejandro Horowitz, Alejandro Katz, 60 watts.
Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más, la última de este año, a 60 watts. 4 minutos han pasado de las 10 de la noche. Una noche muy cálida aquí en Buenos Aires. Señor Alejandro Katz, ¿cómo le va?
Me va muy bien. Efectivamente, con mucho calor el día de hoy. Con más, según parece,
para mañana. Sí, señor.
Y al calor se suma el cansancio. Al cansancio se suman las ganas de tener unos días de descanso.
Qué bien. Final pero en su casa están próximos.
Sí, sí, sí.
Muy
sí,
bien,
sí,
me alegro.
Sí, en el suyo veo que no.
No, el mío, es un panorama muy dudoso, pero bueno, también tener trabajo es una gran noticia, así que...
Indudablemente.
27 grados 5 la temperatura, la térmica está en 30, mañana nos auguran una noche de año viejo, sería, ¿no?
Mañana es la víspera del nuevo año.
Claro.
En algunos idiomas tiene un nombre especial. Para nosotros es la víspera de...
La víspera del año.
Es la noche vieja.
Es la noche vieja.
También en español tiene un nombre. Bueno, la noche vieja.
La noche vieja aparentemente nos va a esperar con unos 35 grados. Lindo.
Eso es mucho.
Eso es bastante.
Eso es mucho.
Pero bueno, mañana paciencia, aquellos que tengan que estar desplazándose, etcétera. Va a ser una jornada agobiante y calurosa. Y nosotros decidimos terminar este día también agobiante y caluroso un poco más relajados. Estamos además terminando nuestro ciclo por este año.
Bueno, un poco más que por este año, pero después les vamos a contar a nuestra audiencia.
Después les vamos a contar. Les contamos, como siempre, que en www.radionacional.com.ar nos pueden escuchar donde sea que estén. @nacionalam870, nuestra conexión a través de Twitter y el WhatsApp 11-65-84-0870, también donde pueden escribirnos. Y hoy, como decíamos, vamos a tener un programa para tratar de bajar las pulsaciones.
Así es, pero vamos a darle algún sentido.
Claro que sí.
A pesar de la gran diferencia que existe entre los diversos pueblos arcaicos, todos tienen algo en común. A saber, todos consideran que el mundo debe ser renovado anualmente con la celebración de los rituales propios del Año Nuevo. También nos ofrece una idea que se repite en muchos pueblos, la necesidad de renovar anualmente el cosmos, pues de lo contrario llegaría a arruinarse. Mircealiade, uno de los grandes estudiosos del pensamiento mítico de los mundos antiguos, explica que debajo de esta idea hay una creencia, que es la creencia de la perfección de los comienzos. Y lo dice de este modo: si es probable que la intuición del año, en cuanto ciclo, se encuentre en el origen de la idea de un cosmos que se renueva periódicamente, en los escenarios míticos rituales del Año Nuevo se descubre otra idea, de origen y de estructura diferente. Es la idea de la perfección de los comienzos, expresión de una experiencia religiosa más íntima y más profunda, nutrida por el recuerdo imaginario de un paraíso perdido, de una beatitud que precedía la actual condición humana. Puede que el escenario mítico ritual del Año Nuevo haya desempeñado un papel tan importante en la historia de la humanidad, especialmente porque, al asegurar la renovación cósmica, alentaba a sí mismo la esperanza en una recuperación de la beatitud de los comienzos.
¿Es de mito y realidad? No.
No, esto es de... Sí, es de mito y realidad, efectivamente. Es de mito y realidad, efectivamente.
Lo leí hace muchos años.
Esto es de mito y realidad.
Bueno, o sea que tenemos un nuevo comienzo a partir del domingo.
Sí, y quizás sea un comienzo perfecto.
Y para dar comienzo musicalmente a este programa, trataremos de hacerlo lo más cerca de la perfección posible. Y para eso vamos a convocar a Duke Ellington, a Charles Mingus y a Max Roach. Esto se llama Caravan. 12 minutos pasaron de las 10 de la noche. Recién escuchábamos desde el disco Money Jungle a Duke Ellington, Charles Mingus y Max Roach con Caravan, grabado el 17 de septiembre de 1962. Una de las tantas joyas que Rodrigo Lamardo recupera para que nosotros podamos compartir aquí en el programa.
Sí, extraordinario. En otro libro, El mito de la Tierra Retorno, Eliade explicaba cómo las sociedades primitivas simbolizan en el Año Nuevo el levantamiento del tabú de la nueva cosecha, que a partir de la liturgia del nuevo año es proclamada comestible para toda la comunidad. Hay una gran cantidad de rituales vinculados con el levantamiento de ese tabú, y abreviándolos muy rápidamente y siguiendo a otro de los grandes estudiosos del mundo mítico, las mentalidades primitivas, James Sher Fraser, autor de La Rama Dorada, vamos a mencionar algunos. Por ejemplo, los celtas de la isla de Man celebraban el Año Nuevo ataviados con disfraces y entonando cánticos. Algunos pueblos de Silesia quemaban resina de pino para espantar a brujas y otros influjos malignos de los hogares. Las niñas de algunas áreas de la Rusia oriental hacían lo mismo, solo que armadas con palos cuyas puntas tenían 9 hendiduras. Estas armas servían para golpear cada rincón, ahuyentando así a Lucifer. En el caso de la tradición china, el primer día de la primavera, el 3 o el 4 de febrero, era considerado el comienzo del nuevo año. Para celebrarlo, por fuera de la puerta oriental de la ciudad se colocaba la efigie de un búfalo embellecida con aperos agrícolas. El Año Nuevo no solo está estudiado por los antropólogos, por los comparatistas, en los pueblos antiguos, sino que también es una presencia constante en la literatura, en la poesía. En un libro extraordinario, 4 cuartetos, T.S. Eliot, en traducción de José Emilio Pacheco, escribe: y la bestia saciada apartará de una cosa el cubo vacío, pues las palabras del año pasado son del año pasado, y esperan otra voz las palabras del año que viene. Thank you.
Estamos escuchando el segundo movimiento del piano trío número 2 de Schubert, interpretado por el trío Wanderer.
Extraordinario. El 31 de diciembre de 1960, en dos sitios diferentes de Buenos Aires, se escribieron dos textos que vamos a compartir ahora con nuestros oyentes. Uno del diario de Alejandra Pizarnik. Cuando entré en mi cuarto tuve miedo porque la luz ya estaba prendida y mi mano seguía insistiendo hasta que dije, ya está prendida. Me saqué los pantalones y subí a la silla para mirar cómo soy con el suéter y el slip. Vi mi cuerpo adolescente. Después bajé y me acerqué nuevamente al espejo. Tengo miedo, dije. Revisé mis rasgos y me aburrí. Eso escribía el día de fin de año de 1960 Alejandra Pizarnik y Adolfo Bioy Casares en lo que luego fue publicado como su libro sobre Borges, escribió la misma noche, come en casa Borges, brindamos con champagne. Después de comer, Borges y yo vamos a la ventana de la sala de Silvina hasta que sean las 12. Borges dice, esperamos algo que no sabemos bien en qué consiste. Miro los árboles y los senderos de la plaza, la estatua de Alvear, y pienso en la máquina del tiempo de Wells y en que todos somos unas máquinas del tiempo de vuelo de ave de corral. Qué raro, comenta Borges, que en tantos años como viví, no hubiera un momento en que yo haya estado más adelante en el futuro que ahora.
Summer Night, un tema muy adecuado.
Muy adecuado para una noche como la de hoy.
Miles Davis, aquí en 60 Watts, 10 de la noche, 25 minutos. Continuamos compartiendo este último programa del año.
Así es. Yo casi diría este último programa, luego vamos a contar novedades.
Muy bien.
Pero Borges, hoy nos hablaba de Borges, de la cena compartida con él y Silvina en la noche de Año Nuevo de 1960, y en fervor de Buenos Aires, en, yo creo que en 1923, si no me equivoco, Borges incluyó un poema cuyo título es Final de Año. Ni el pormenor simbólico de reemplazar un 3 por un 2, ni esa metáfora baldía que convoca un lapso que muere y otro que surge, ni el cumplimiento de un proceso astronómico, aturden y socavan la altiplanicie de esta noche y nos obligan a esperar las 12 irreparables campanadas. La causa verdadera es la sospecha general y borrosa del enigma del tiempo. Es el asombro ante el milagro de que a despecho de infinitos azares, de que a despecho de que somos las gotas del río de Heráclito, perdure algo en nosotros inmóvil.
Ahí estábamos escuchando a Pink Floyd, The Great Gig in the Sky, con la cantante Claire Torrey, la voz que escuchábamos en esta magnífica interpretación e improvisación, según recién nos contaba nuestro querido Rodrigo Lamar.
Borges en su poema decía que efectivamente el tiempo no tiene marcas. Y Thomas Mann escribió: el tiempo no tiene divisiones para marcar su paso. Nunca hay una tormenta eléctrica o trompetas que anuncien el comienzo de un nuevo mes o de un nuevo año. Incluso cuando un nuevo siglo empieza, somos solo nosotros, los mortales, quienes hacemos sonar campanas y disparamos las pistolas. En 1940, Oden escribe un poema de 1700 versos, cuyo título es Carta de Año Nuevo. Comienza de este modo: sometidos al peso sin clemencia del invierno, el estado y la conciencia, en formación variable, compartiendo amor, lenguaje, soledad o miedo, hacia los hábitos del año entrante, la gente va fluyendo por las calles, cantando o suspirando mientras pasa. La versión es la de Gabriel Insausti, que publicó Pretextos, de un extraordinario poeta, poema de un extraordinario poeta.
10 de la noche, 33 minutos. Hasta las 11 seguimos aquí en 60 watts, también a través de www.radionacional.com.ar. Nuestro WhatsApp 11-65-84-0870.
Palabras que trascienden los límites del tiempo. 60 watts.
Las palabras de la noche te acompañan por Nacional. AM 870.
11-6-584-0870.
WhatsApp Nacional.
11-6-584-0870.
Hola, soy Mario Weinfeld. Te deseo el que tenga felices fiestas y el mejor año 2017. Te cuento que en el año próximo Gente a Pie va a seguir por Radio Nacional como todos los sábados. Ojalá que nos acompañe como ocurrió en 2016.
En 2017... la radio de todos.
10 de la noche, 35 minutos.
Hechos, personajes y momentos de nuestra historia.
La ciudad de La Plata fue el plan de gobierno mejor planificado, mejor organizado y mejor ejecutado de la historia argentina, al decir del maestro Félix Luna. Un cuadrado de 5 kilómetros por lado, con sus diagonales máximas en el sentido de los puntos cardinales, cuyos bulevares cada 6 cuadras conforman una de las ciudades más bellas del mundo. Los principios de la masonería están en sus planos: una escuadra, un compás, los 3 puntos y la magnífica matemática de sus domicilios la convirtieron en 1889 en merecedora de la Medalla de Oro de la Exposición Universal de París, como la mayor obra humana. Julio Verne entregó la distinción a Pedro Benoit, su diseñador. La ciudad soñada era real.
Eduardo Lázari, anecdotario de la historia argentina, por Nacional.
El año se renueva, la radio también. En 2017, la radio de todos.
Cuando salgas en moto, recordá que la mejor forma de proteger tu vida es usando el casco. Lleva el casco siempre en la cabeza. Te lo recomienda Nacional, la radio de todos.
En Twitter, arroba Nacional AM 870.
60 watts. Una cuestión filosófica para desandar la noche.
Estamos escuchando a Luciano Berio, Lied per clarinetto.
Una obra maravillosa de uno de los grandes compositores contemporáneos, con la que vamos a introducir nuestras novedades. Este no solo es el último programa del año de 60 Watts, es el último programa de 60 Watts, pero eso no quiere decir que nos vamos, quiere decir que nos metamorfoseamos y el año que viene, 2017, es decir, casi pasado mañana, pero será en febrero, en 2017 volvemos con un programa cuyo título será El erizo y el zorro. Va a estar, como este año, Lucía Rodríguez Bosch en la locución. Van a estar a Adrián Viña, Carla Castelo y Rodrigo Lamardo en la producción. Yo voy a estar en la conducción y vamos a tener dos columnistas que van a alternarse uno cada día, que son Pablo Stefanoni y Mariano Schuster. No vamos a contar todo porque si no, no hay sorpresas. El programa tendrá un espíritu próximo al que ha tenido este año, es decir, el de dar lugar al conocimiento, al saber, a la reflexión, a las ideas. Tendrá algunos cambios, tratando de hacerlo un poco más atractivo, un poco más dinámico.
Quiero que sepas que ya están todos googleando El zorro y el erizo para saber, bueno, por qué se llama así el programa.
Vamos a contar hoy a quienes nos escuchan. El zorro y el erizo es un verso, en verdad es el erizo y la zorra, pero desgraciadamente la utilización literal en esta época y en esta geografía da lugar a muy feos malos entendidos que no vale la pena
mencionar.
Sí, con los que no vale la pena confundir lo que queremos hacer. Es un verso de un poeta griego, Arquíloco, que en realidad fue recuperado y difundido por un filósofo inglés, o radicado en Inglaterra durante el nazismo, a Isaiah Berlin, que le dio ese título a un escrito suyo sobre Tolstoy. Pero esto no es lo que importa, sino que lo que importa es qué es el zorro y qué es el erizo. Y el zorro, según Arquíloco y según Berlin, el zorro es el que sabe algo de muchas cosas. El que se mueve de un lado a otro, el que es curioso.
Puede idear distintas estrategias.
Exactamente, el que es adaptativo. El erizo es el que sabe mucho de algo. Y de algún modo, nuestro programa es eso. Los que lo hacemos y los que lo conducimos, actuamos como zorros. Es decir, sabemos poquito de mucho e invitamos a gente que sabe mucho de algo. Entonces tenemos zorros y erizos, y vamos a tener muchos erizos el año próximo, muchos erizos que quieran compartir y que puedan compartir su conocimiento con nosotros, que enriquezcan en la medida en que podemos hacerlo la conversación pública, el debate público, que contribuyan con argumentos de calidad, es decir, razonamientos rigurosos que exigen conocimiento e información en relación con temas que están en la agenda pública más o menos urgentemente, pero que no nos son ajenos y a los que habitualmente nos acercamos con herramientas más precarias, tratar de eso, de participar de la conversación pública, de enriquecerla, de tratar de jerarquizar la circulación de la palabra. Creo que el programa de ayer, en el que estuvo Nicolás Kwiatkowski hablando del sistema de investigación científica en Argentina, es un ejemplo de esa voluntad de contribuir a la comprensión y a la discusión de problemas que nos afectan a todos con argumentos cuidadosos, bien construidos, que busquen la evidencia, que no ignoren lo que le pasa a los demás, sino que los tengan en cuenta. Este será un poco el espíritu de nuestro programa el año próximo, que, entre otros cambios, tiene el cambio de horario. No vamos a estar más a las 22 horas, sino de 21 a 22. Nos adelantamos una hora. Esperamos con eso encontrar menos dormida a nuestra audiencia.
Ya que estamos. Faltan 17 minutos para las 11 de la noche. Dicho esto, ya hemos anticipado un poco qué será de nosotros aquí en la radio el año próximo.
Así
y
es.
Esperamos contar con la compañía de todos ustedes. Carlos Cutaia, película 1. Cutaia, que fue tecladista de Pescado Rabioso. En este caso, la pieza que estábamos escuchando pertenece a la cinta Rodada, álbum del año 2010, donde lo acompaña Ezequiel Cutaia, su hijo en contrabajo, y también Daniel Pipi Piazzolla en batería. Otra de las cosas que podemos disfrutar gracias a Rodrigo Lamardo. Todo el año hemos disfrutado muchísimo de
eso. Sí, sí, sí. Nos alimentó de música.
Su catálogo musical.
Nos alimentó de música.
Muy agradecidos. Y esto continuará.
Absolutamente. Giacomo Leopardi, poeta romántico italiano, autor de los cantos, escribió también algunos pequeños ensayos filosóficos a los que reunió bajo el título Opúsculos Morales en 1827. Uno de ellos, en versión de Luz Freire, dice así: Vendedor. Almanaques, almanaques, almanaques nuevos, calendarios nuevos. ¿Un almanaque, señor? ¿Son para el año nuevo? Sí, señor. ¿Crees que tendremos un año nuevo feliz? Sí, caballero, por supuesto. ¿Como el año que acaba de pasar? Más, más todavía. ¿Como el anterior? Más todavía, caballero. ¿Cómo cuál entonces? ¿No te gustaría que el año nuevo fuera como alguno de estos últimos años? No, señor, dice el vendedor, eso no me gustaría. ¿Cuántos años nuevos pasaron desde que empezaste a vender almanaques? Van a ser 20 años, caballero. ¿A cuál de esos 20 años te gustaría que se pareciera el año que viene? ¿Cuál me gustaría a mí? No, no sabría decirle. ¿No recuerdas alguno en especial que te haya parecido feliz? La verdad, no, caballero. Pero la vida es bella, ¿no es cierto? Eso ya se sabe. ¿No volverías a vivir esos 20 años e incluso todo el tiempo que pasó desde que naciste? Ah, estimado señor, ojalá se pudiera. Pero si tuvieras que volver a vivir la vida que ya viviste exactamente igual, con todos sus placeres y dolores, no, eso no quisiera. ¿Y qué otra vida quisieras volver a vivir? ¿La vida que tengo yo? ¿O la del príncipe? ¿O la de algún otro? ¿No crees que tanto yo como el príncipe o cualquier otro responderíamos igual que tú, con esas mismas palabras, que si tuviéramos que repetir lo ya vivido, ¿no nos gustaría volver al pasado? Bueno, sí, eso creo. Entonces, ¿no volverías atrás si la condición es esta y no otra? No, señor, en serio, no volvería. ¿Qué vida quisieras entonces? La vida que Dios me diera, sin otras condiciones. Una vida librada al azar, sin saber nada de antemano, como no se sabe nada del año nuevo. Sí, así es. Lo mismo quisiera yo si pudiera vivir de nuevo, y creo que todos. Esto indica que el azar, en lo que fue del año, trató mal a todo el mundo. Y se ve claramente que cada uno opina que el mal fue mucho mayor y mucho más grave que el bien que le tocó en suerte. Si la condición para recuperar la vida desde el comienzo incluyera todo lo malo y lo bueno, a nadie le gustaría volver a nacer. La vida bella no es la que se conoce, sino la que no se conoce. No es la vida pasada, sino la futura. Con el año nuevo, el azar nos tratará bien a los dos y a todos, y comenzará la vida feliz. ¿No es cierto? Espero que sí. Entonces muéstrame el almanaque más bonito que tengas. Tome, caballero, son 30 centavos. Aquí los tienes. Gracias, caballero. Hasta pronto.
Thank you.
Rheingold, variación Goldberg número 25 de Bach, aquí en 60 watts.
No hago promesas de año nuevo. El hábito de realizar planes, criticarme, sancionarme y moldear mi vida lo tengo bien arraigado en mi rutina de todos los días. Anaïs Nin. Celebren los finales, ya que preceden a los comienzos. Eso escribió un escritor inglés, Jonathan Lockwood. Y el gran poeta americano Emerson. Escribe en tu corazón. Todos los días pueden ser el mejor día del año. Si no lo hubiera escrito Emerson, sería una cosa de autoayuda muy berreta. Corriendo el escrito de Emerson, suena de otro modo.
Lo leemos.
Lo leemos. Oscar Wilde, con su acidez y su ironía habituales, las promesas de año nuevo son como cheques en blanco.
Yo, en general, cuando termina el año, agradezco. No prometo. No.
Celebramos. Celebramos lo que fue y celebramos lo que vendrá.
Claro.
Celebramos. El objeto del año nuevo, escribió Gilbert Chesterton, no es que tengamos un nuevo año, es que tengamos un alma nueva y una nueva nariz, nuevos pies, una nueva columna vertebral, nuevas orejas y ojos nuevos. A menos que un hombre en particular haya hecho resoluciones para el año nuevo, no habrá hecho resoluciones. A menos que un hombre comience desde cero, sin duda no hará nada significativo.
Ya casi nos estamos yendo, lo hacemos con Alfredo Remus. Estamos escuchando Amor por todo esto. Aquí está Cacho Tejera en la percusión, Jorge Navarro en piano y Pocho Lapoble en batería. Se ha pasado un año.
Se ha pasado un año, y lo que queda cuando pasa un año es agradecer, agradecer a los que estuvieron junto con nosotros, agradecer a los que nos dieron la ocasión de estar aquí, agradecer a Adrián Viña, a Carla Ruiz, a Rodrigo Lamardo, agradecer a Lucía Rodríguez Bosch, su compañía todo este año, agradecer a Carla Ruiz, a Carla Castelo, dije antes, a Carla Castelo y a Carla Ruiz, que ocupó el lugar de Lucía cuando ella estuvo de viaje, a Darío Burstin, que también nos acompañó alguna vez, a Natalia Liubarov, que fue la operadora durante todo el año, pero también Gabriel Kruchowski, que nos acompañó muchas veces, incluida esta última noche del año. Agradecer a quienes silenciosamente compartieron las noches con nosotros del otro lado de la radio.
Todos nuestros invitados.
A todos nuestros invitados, que fueron multitud, y le dieron a este programa su sentido. Alejandro Horowitz, que se ha ido de vacaciones y que ya no estará con nosotros el año próximo. A la dirección de la radio, que nos invitó y nos renueva la confianza el año que viene. Agradecer la posibilidad de hacer algo que ha sido fantástico y que ojalá sea mejor el próximo año. Y desear a todos los que estuvieron de un lado y de otro lo mejor para 2017.
Nos vamos. Ha sido un gran año. Personalmente también estoy muy agradecida por la oportunidad de formar parte de este programa diferente y también por tener la oportunidad de seguir compartiendo con ustedes, con toda la audiencia de Radio Nacional, con tan buenos compañeros, un nuevo desafío para el año que viene.
El erizo y el zorro, a partir del 6 de febrero a las 21 horas.
Nos vamos. Que termine muy bien el año y que empiecen el próximo todavía mejor. Hasta la próxima.